Ok, queridos hermanos, vamos a seguir analizando una tarea que tiene que ver con un tema que vimos muy importante para la vida cristiana y en el cual el autor del estudio en la lección 3, acuérdense, son 6 lecciones, nos habló de 4 tipos de personas. Ahora, ¿cuál es el tema principal que nosotros venimos manejando? Se llama la seguridad de la salvación. Y les he recordado que tiene que ver mucho con nuestro ejercicio de fe, con nuestra vida cristiana, con nuestro caminar en el Espíritu, el hecho de que tengamos la certeza, la seguridad de la salvación en nuestra vida. Es decir, inclusive, si nosotros tenemos esa certeza, esa seguridad de salvación, dijimos en la lección pasada, no esta 3, que ya es la tercera vez que estamos trabajando sobre ella, que el hecho de que tengamos la seguridad de la salvación, eso aumenta y hace que nuestra santificación sea, por decirlo así, como que un rubro con el cual podemos vivir tranquilamente cuando estamos bien seguros de lo que es nuestra salvación. Eso aumenta nuestra santificación. Eso, dicho en otras palabras, dijimos que refuerza nuestra santificación. Seguridad de la salvación, si está bien puesta, si está bien pensada, si está bien estructurada, si está bien leída en la palabra, si está bien dirigida por el Espíritu Santo de Dios, entonces se va a reforzar como una cosa que fluye hacia otra, se va a reforzar nuestra santificación. Vamos a poder vivir en santa y manera, santa y piadosa manera de vivir, si en realidad estamos convencidos y estamos bien equilibrados en el aspecto de la seguridad de la salvación. Vamos a poder vivir en santidad con la ayuda de Dios. Pero vimos 4 tipos de personas, ¿se acuerdan? Vimos en la primera lección el deber de buscar la salvación. Es un deber de todo cristiano buscar su seguridad de salvación, que se sienta seguro de que es, de que vive y de que en su ser íntimo, en su ser espiritual, está seguro y ha buscado como un deber la seguridad de la salvación. La lección 2, como les dije, la seguridad de la salvación refuerza la santificación, pero en el estudio 3, la lección 3, 4 tipos de personas, vimos la primera persona que no es salva y lo sabe. Es decir, vive prácticamente en una lejanía de Dios y cada vez que tú platicas con él acerca de las cosas de Dios, te pueden salir con mil y una florerías. No, es que soy libre pensador, es que soy agnóstico. En la realidad lo que está sucediendo es lo que dice el Proverbio 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Se hallan toda la vida tratando de huir de Dios. Y cuando piensan en la muerte dicen, bueno, habrá algo en ese momento, si me muero, pues que me haga acercarme de alguna manera para tener una muerte tranquila allí. Saben que Dios existe, pero lo niegan, pero se dan cuenta que efectivamente están viviendo en ese sentido, en una completa rebelión contra Dios. No son salvos y lo saben. La segunda persona es salva y lo sabe. Pero de esto vamos a hablar la lección 5 y la lección 6. La tercera persona es salva y no lo sabe. Un montón de testimonios tenemos de personas que fueron hijos de pastores, hijos de buenos cristianos, empezaron a vivir con cierta lejanía, etcétera. Pero llegado el tiempo, simple y sencillamente, el Espíritu Santo de Dios se acerca a ellos, los redarguye de pecado, de justicia y de juicio. El Señor Dios los acerca cuando llega ese cumplimiento y se dan cuenta que toda la vida supieron que Dios existe y toda la vida hicieron las cosas con un temor que no se manifestaba, porque habrá habido una rebeldía quizá en la época de la adolescencia, porque algo les pasó que los desilusionó, o inclusive porque nosotros como padres no les enseñamos la religión pura y sin mácula. Les enseñamos algunos argumentos o les enseñamos algunos quehaceres religiosos que parecía que estábamos entregados a Dios, pero cuando quisieron poner a prueba su fe, no les fue suficiente. Sin embargo, cuando la vida les empieza a hablar con sus realidades, cuando se empieza a lastimar su corazón, empiezan a tener verdaderamente caídas estrepitosas, buscan a Dios y se dan cuenta que en realidad siempre fueron de Dios, pero solo había que buscar en ese corazón alejado esa primicia que Dios puso y en ese sentido la recobran y gracias a Dios, como es mi caso y otros casos que he platicado por allí con los hermanos, se dan cuenta de que verdaderamente al regresar ya no va a haber camino de retorno. Dice uno, siempre fui, Él me cuidó y ahora debo de ser de un corazón agradecido para nunca más volver a alejarme de Él. Entonces, ¿son salvos? Parece extraño, pero no lo saben. Ahora no lo saben, ¿no? Parece haber como que esa relación que es muy difícil, es muy forzado sacarlo. De Proverbios 22:6 instruye al niño y dice, y aun cuando fuera viejo, no se va a alejar del camino que tú le diste. Podrá haber vivido gran parte de su vida sin hacer las cosas que son y corresponden a un cristiano, pero llega el momento de la verdad en sus vidas, una enfermedad, una pérdida, un dolor profundo, y dicen, no dicen voy a buscar a Dios, dicen voy a volver a Dios. ¿Sí? Muchos volvieron a Dios a través de las edades y son precisamente estas terceras personas, es salva y no lo sabe. Pero la cuarta persona no es salva, pero está segura de la salvación. Hablan como salvos, alaban de los más entusiastas en el momento de la alabanza, allí con el grupo de alabanza, inclusive llegan a predicar el evangelio, ¿no? Y parece que en realidad están teniendo una vida cristiana, ¿no? Y con sus bocas glorifican a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿No? Es cuando dices, pero es que desde chiquita está aquí, desde chiquito está aquí, él se supone que, pero mira lo que anda haciendo, ¿no? Probablemente no sean salvos, porque el Señor dijo de ellos en el Evangelio según San Mateo, y lo vimos, ¿no?, con mucha preocupación, el Evangelio según San Mateo, y dijimos que en aquel día el Señor les dirá, oye Señor, le dirán ellos, pero ya será el momento de la eternidad, ya no habrá chance de regresar para reconsiderar, y están ante las puertas de la eternidad delante de Dios, y diciendo, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿no? Y el Señor les dirá en aquel día, a esos serán pastores, ¿no? Serán gentes del ministerio, pues si echaron fuera demonios, andaban en un ministerio de guerra espiritual muy poderoso, ¿no? En su nombre sanaron, habrán andado en ministerios de sanidad, por lo cual inclusive fueron reconocidos. Pero el Señor les dirá en aquel día, alejaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Serán aquellos pastores, ¿verdad?, que habrán hecho las cosas por ganancia deshonesta. Habrá muchos líderes que aprovecharon la presencia de hermanas en Cristo de buen parecer y las usaron, ¿verdad?, para sus propios fines malévolos. ¿Serán muchos de esos? Ahora, queridos hermanos, ¿para ellos hay salvación? Sí, si se arrepienten antes de que el Señor venga a buscarnos o de que el Señor se presente, ¿verdad?, en ese sentido, a través del llamamiento de la muerte, si hay arrepentimiento, el Señor perdona. No hay pecado suficientemente grande, siempre hay esperanza. Aún para los impostores, si se ponen en ese entendido, siempre hay esperanza en Cristo. Pero es en vida. De los que estamos hablando, ¿no?, cuando el Señor se los encuentra, tuvieron toda una vida para considerar al Señor de la gracia y lo tomaron como religión, lo tomaron como un juego, ¿Lo tomaron como ganancia deshonesta? ¿O lo tomaron como los hijos de Elí para servirse de las mujeres que iban alrededor del sacrificio y meterse con ellas de manera íntima? ¿No? Entonces, con escalofrío lo digo, ¿no? Porque todos podemos tener esa condición, todos. Todos, el que les habla aquí, los que nos liderean, ustedes que se reúnen, que podrán faltar, podrán no faltar ningún domingo de aquí hasta que el Señor venga, ¿verdad? Pero en ese sentido, si verdaderamente no le conocieron, si no le dieron honra, si no caminaron por camino de santidad, probablemente el Señor los desconozca. Me temo, hermanos, que de aquí va a haber gente así. De aquí va a haber gente, porque la Iglesia Universal está llena de eso. Se volvieron religiosos, vacíos, de los cuales el Señor dice son sepulcros blanqueados, por fuera se ven bien, están blanqueados, ¿no? Están encalados, son sepulcros muy blancos. Dice, pero por dentro contienen, ¿verdad?, los huesos putrefactos de la gente que nunca quiso escuchar al Señor de la gloria, decirle por sus frutos los conoceréis. Entonces, querido hermano, si no estás dando fruto, empiézate a preguntar. ¿Podrás venir? ¿Podrás estar? ¿Podrás congregarte? ¿Podrás dar inclusive tu diezmo, ¿verdad?, tu ofrenda? Pero en el fondo tu vida no está dando fruto. Y hay una historia de una higuera estéril, ¿no? El Señor la vio y dice, nunca más nazca fruto de ti. Entonces, queridos hermanos, por eso es que estamos estudiando tan a profundidad este cuarto tipo de personas. No es salva, pero está segura de la salvación. Y nos quedamos en la pregunta 6. Dice, a lo largo de la cristiandad, por ahí tenemos la tarea, hermanos, la Iglesia Universal ha contado con la ayuda de, a la hora de afirmar la sana doctrina, y la ayuda de, un renglón, ¿no?, una línea, dice, a la hora de afirmar la sana doctrina. Queridos hermanos, a lo largo de la cristiandad, la Iglesia Universal ha contado con la ayuda de teólogos y hombres de la Iglesia de diversa importancia para afirmar la sana doctrina, ¿sí o no? Sí, ciertísimamente. A lo largo de la cristiandad, la Iglesia Universal ha contado con la ayuda de las herejías para afirmar la sana doctrina. Claro que sí, porque oyes una herejía y dices, a ver, eso es una herejía, no tiene nada de sana doctrina. El ministerio de la risa, ¿no? Hubo luego un ministerio del aullido, la gente aullaba, y es el poder del Espíritu Santo aullando en medio de, no era la congregación, ¿no?, sino de la jauría, ¿no? Espíritu Santo aullando en medio de esta jauría, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, las herejías cuando las vemos decimos, a ver, esto no es sana doctrina, de ninguna manera que la quieras ver, ¿no? Luego, dice, a lo largo de la cristiandad, la Iglesia Universal ha contado con la ayuda de afirmar la sana doctrina, el Espíritu Santo. Claro que sí, van a ser las últimas lecciones. Y por último, D dice, todas las anteriores. ¿Sí? Este salón de clases determinó que todas las anteriores eran. Pero vamos a las 7. Dice, cuanto más capaces seamos de reconocer y comprender las conversiones falsas, más capaces seremos de... Y ahora tienen la palabra, queridos hermanos. A, descubrir la validez de nuestra propia fe. B, identificar al charlatán. C, articular el verdadero evangelio. Y D, todas las anteriores. ¿Qué me dicen, hermanos, para la respuesta? ¿Tienen la palabra el salón? Aquí hubo un intento de arranque ya, pero así fue como que el coche anda frío. Ajá. La D, y mi querido hermano Elías, ¿en qué sentido es? ¿Por qué dices tú, sí, para mí, todas las anteriores, que es lo correcto, por cierto, pero que me la pudieras justificar con tus propias palabras, lo que tú digas, yo le entiendo a esto? Así. Si la quieres leer y decir, bueno, por ejemplo, la A en ese sentido, ¿no? Descubrir la validez de nuestra propia. Cuanto más capaces seamos, en esa vamos, ¿verdad? De reconocer y comprender las conversiones falsas, más capaces seremos de descubrir la validez de nuestra propia fe. Es decir, cuando tú comprendes o cuando tú ves conversiones falsas en las personas, ¿como con qué lo comparas para decir, no, pues entonces sí ando yo en la fe? Cuando tú ves a alguien que no es verdadero en su conversión. Sí, y desde luego hay derecho, si vienen con compañeros de salón de clases, oye, ¿cómo ves esto y esto? Se puede platicar para que ya emitan una postura, ¿no? Sí, perfectamente válido. Si lo quieren intercambiar con el señor de la derecha. Ah, ok. Si es que por aquí viene la tarea. Sí, para que lo que digamos como que entre a formar parte de nuestros criterios propios, ¿no? A través de compartir, platicamos esto y creo que vamos a establecerlo así. Sigan examinando, ¿eh? No. Porque las próximas a lo mejor le toca a usted. Y podemos irnos inciso por inciso, ¿eh? Respondiendo. Yo digo que ese sí es en comparación al prójimo. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que nosotros, si somos salvos, pero que sí se puede fortalecer porque tú dices, a ver, espérate, yo estoy viendo esto en él o en ella. Sí, es en relación al otro. A mí me parece que la pregunta sí va. Sí. Es decir, todo lo que nos sirve, ¿no? Para tener una base justificable de lo que es nuestra fe. Y les digo, el tiempo que empleamos, nos ayuda a decir, bueno, lo que vamos a decir es esto. Dígame, perdón. Ahí está una de las grandes claves, efectivamente. Bueno, ya tenemos una postura. Elías, con voz fuerte para que todos te podamos oír. Sí. Sí, fíjate, Elías, que todos los que estamos aquí, en algún momento nosotros, por ejemplo, los pastores, le podemos decir a cualquiera de ustedes, sabes, quiero que tengas una charla con fulano de tal, ve a visitarlo, ¿no? Porque necesitamos saber, lo estamos pensando como para un ministerio, si su conversión ha sido verdadera. Y nosotros lo que siempre platicamos con los pastores, hay que hacer las preguntas difíciles. Y ustedes en las entrevistas, los que ya han participado, se darán cuenta que hacemos luego preguntas. Por ejemplo, nos llegan personas que están unidas, ¿no? Primera pregunta, ¿está usted casado? Nos hemos encontrado, hermanos, gente a punto de que la consideremos, ¿no? Y su conversión dice, no nos hemos casado. A ver, oye, es que son religiosos, nos están obligando a casarnos. Les pregunto a todo este público, ¿el matrimonio es una institución sagrada o es algo que se le ocurrió a un hombre? Entonces se tiene que estar casado. Y una verdadera conversión dice, a ver, lo primero es que nos tenemos que casar, es que no nos hemos casado, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros debemos de saber, cuando no hay conversiones, ¿qué preguntas les vamos a hacer, ¿no? Oye, ¿cómo era tu vida pasada? Bueno, me gustó el alcohol, etcétera. Ok. A partir de que conoces de Cristo, ¿qué ha cambiado? No, todavía de vez en cuando me emborracho, ¿no? Y dices, bueno, hay remedio para eso si estás caminando en Cristo, pero ahí hay un foco rojo de que hasta dónde fue tu verdadera conversión. Existe, Elías, ahora como que un sentir general de la gente que si Cristo te salva, te acepta así tal y como eres. Como salían esos memes famosos, y ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? Y como que le decimos a Dios, y ya sabía él cómo era, ¿para qué me llamó, para qué me rescató? No, espérate, tú crees que te llamó y te rescató, pero no te has dejado. Entonces niegan la eficiencia de una doctrina muy importante del Espíritu Santo de Dios que se llama regeneración. O sea, cuando Dios nos llama, nos regenera. O entonces el Espíritu Santo nos sirve. Entonces, no, sí, hermano, yo sí creo, de veras, sí creo, sinceramente. No, pero pues la carne es débil, no he podido dejar esto, no he podido dejar lo otro. Yo sigo teniendo y si hay así varios puntos que se despiertan, te voy a tener que predicar el Evangelio. Es que no has entendido. Es una vida de negación. No es que seamos religiosos o no es que pongamos cargas que ni nosotros mismos llevamos. Es que la verdadera conversión es esa, la repito nuevamente, que dice Cristo, por sus frutos los conoceréis. ¿No? Y si todo árbol que no lleva fruto, ¿qué dice el Señor? Es cortado, o sea, lo dice claramente. ¿No? Entonces, por eso sí es necesario que, estando seguros de la salvación, reconozcamos conversiones que lo, oye, él es cristiano, allí en tu escuela, ¿no? No, pues así como habla, pues lo llevarán sus papás a la iglesia, pero él no es cristiano, ¿no? O sea, tú te das cuenta de que no hay verdaderas conversiones, ¿no? La segunda, ¿quién me la comenta? Porque por aquí tenía yo comentarios. Ah, aquí. La B, ¿qué dice? El segundo inciso. Ajá. Esto ya no es, identificar al charlatán ya no es en un momento dado aquel que tú estás viendo que convive junto a ti y que ha dicho que ya es salvo, sino es alguien como yo que está hablando. Y charlatán quiere decir palabrería, ¿no? Así es, miren, amén, amén. La palabra charlatán ahora ya poco se usa, pero los charlatanes de la época en que se escribe el Evangelio andaban por los caminos y las veredas y decían, aquí traigo un remedio, ¿verdad?, que es de calcio y si el chamaco es tonto, pum, 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 empezaban a decir, hay que tomarlo cada 2 días y cómpreme 4 botellas. Y decía, es un charlatán. ¿Sí? ¿Cuántos charlatanes luego tenemos en nuestros púlpitos? Y si yo te dijera, por ejemplo, querido hermano, nosotros somos reyes de Dios, nosotros somos príncipes, estamos llamados a gozar de lo mejor de este mundo y Dios nos ha escogido y somos sus elegidos para que todo lo que tú declares y todo lo que tú decretes sea realidad en el Espíritu Santo porque Dios te lo quiere conceder. Dios está ansioso de darte bendiciones, de que pases una buena vida, de que nunca te suceda nada y de que cuando llegues al cielo digas cuán feliz fui de haber escogido a Dios como mi Salvador. ¿Cómo estoy actuando? Como un charlatán. Y luego lo tenemos en los púlpitos y amén, gloria a Dios. Y tú eres el escogido de Dios. Y declara y decreta, gloria a Dios, aleluya. No, hombre, ¿cómo estuvo la reunión hoy? Pues como estuvimos frente a un charlatán, ¿no? Y luego dicen, y los que no creen en Dios, por eso se les van a, por eso les va a ir mal, ¿no? Y se van a ir al infierno, aleluya, gloria. O sea, queridos hermanos, si verdaderamente estamos seguros de nuestra salvación, inmediatamente hay que reconocer a los charlatanes. Y si algo ven aquí, hermanos, vengan y digan, hermano, es que invitaste. Y la verdad, esto no se lo callen. No se lo callen, hay que desenmascarar eso porque ha hecho mucho daño al Evangelio. Entonces, en ese aspecto, ojo, si verdaderamente estamos seguros de nuestra salvación, rapidito vamos a descubrir los charlatanes. Con los hijos, cuando eran niños, nos pasaba que luego, oye, una película bíblica, ¿no? Y la estábamos viendo. Y decía, no, eso no lo dijo, eso no lo dice la Escritura, nos decían los niños. Oiga, eso no es bíblico, nos decían. Papá, eso no es bíblico. Mija, ya mejor lo vamos a quitar. Creíamos que pues, como tenía una pincelada, ¿no? Pero en las películas, en los que ves en un momento dado allí en el internet, tienen grandes horrores doctrinales, grandes horrores. Todos los tenemos, todos. Por eso Pablo decía, los berianos eran más nobles, cristianos nobles, porque se ponían frente a Pablo y decían, pues será Pablo y está muy famoso, pero vamos a leer si lo que nos dijo es cierto. ¿No? ¿Por qué? El único que se sabe desde las fuentes de la Escritura que estuvo frente a Satanás en la tentación del desierto en Mateo 4 es Jesús. Y le contestó con la palabra de manera tal que lo desarmaba. Pero de ahí todos nosotros, los grandes que ves, en algún sentido, en las doctrinas, tienen faltantes. Todos, hermano. Todos, Lutero tuvo grandes, pues, un reformador, grandes luchas con doctrinas que hasta la fecha provocan escándalo. ¿No? No sé si Lutero era el que no podía ver a los judíos, ¿no? Al pueblo de Dios, la verdad, creo yo, me atrevo a decir que lo odiaba al pueblo de Dios. Y era el pueblo escogido, Lutero. Calvino, pues por eso hay ahora hipercalvinistas, ¿no? Buenas doctrinas que se dieron, pero que llevadas al extremo por las gentes. Luego no son tanto ellos, sino las gentes. Pero si no está clara la doctrina, da pie a un montón de broncas dentro de los ejercicios de la iglesia. Así es que, hermanos, siempre comprueben, ¿no? Y si me ves, hermano, a ver, dijiste esto, explícamelo más, es que no lo entendí, ¿cómo lo dijiste? Todos tenemos falencias, el único que sabe bien de la palabra de Dios, ¿no? Que está inmerso en la palabra de Dios y que sabe toda doctrina de una manera poderosa, firme y verdadera, es Cristo. De ahí todos nosotros somos estudiosos, pero finalmente siempre nuestro ser pecaminoso nos juega malas pasadas en la doctrina y en la Biblia. ¿Sí? 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 Sí. Inclusive la misma escritura dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Cómo? Nadie les enseñó. No, ahí tenían el conocimiento, nomás que no estudiaban. Entonces se vuelven ignorantes prácticos, ¿no? O sea, en realidad sí conocen algo de la escritura, pero ignoran las escrituras. Por eso les decían los apóstoles, erráis, ¿no? Al escudriñar las escrituras. Por eso se agarraban con los fariseos. Sabían mucho de la escritura, pero no le daban el verdadero sentido. Sí, la noche que tiene un encuentro con uno de los principales, ¿no? Lo busca de noche para que no lo identificaran y a este hombre le dice, es necesario nacer de nuevo. Dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo un hombre ya viejo? Dice, ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes las cosas? Lo que es del espíritu, espíritu es, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando se le acerca este principal, ignoraba las escrituras. Luego se vuelve un fiel seguidor de Cristo, nos da a entender la escritura. Pero era un hombre respetado y de los principales de los fariseos, e ignoraba las escrituras. Ok, la tercera, me parece. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Julia. Me alejo para que alcen la voz y no me hablen nada más a mí, ¿no? Que sea. Ajá. Sí. Sí. No la practico, ¿no? Sí. Sí, sí. Hace muchos años Ricardo, nuestro pastor Ricardo, relacionado a ellos, habló algo que siempre se quedó en mi corazón y me preguntaba, ¿no seré yo así? Dice que hay muchos, ¿no?, que hacen cosas terribles, ¿no?, terribles, terribles, así que dices, pero que vienen y te piden perdón y lloran y dices, no, sí se arrepintió verdaderamente. Dejan pasar un tiempo y vuelven a las mismas. ¿no? Nos habló de esas personas y digo, no, pues yo luego sí lloro mucho por mis pecados, ¿no? Y me arrepiento y voy y busco a la gente, pero ¿qué onda voy a seguir viviendo así? Entonces sí me cuestiona, ¿no? Y son esos que verdaderamente, ¿sí entienden? Oye, y háblame de santificación. La santificación es esto y esto. Y háblame de regeneración. La regeneración, háblame de la perseverancia de los santos. Pa, 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 pa. Tenemos toda una generación de muchachos jóvenes que se metieron a la doctrina reformada. Querida hermana, haga de cuenta que un montón, no digo que todos, un montón, empezaron a saber mucho de doctrina reformada, pero nada de vida cristiana. Entonces, hay un cambio acá, pero no hay un cambio acá. Pues tiene que haber entendimiento acá y cambio acá. Si no, alejaos de mí, nunca los conocí. No bajo acá. Sí, luego, y no, es que ustedes y examinan y esto y lo otro. Y cuando llega el momento de la verdad, por ejemplo, de practicar la misericordia, de perdonarnos unos a otros, son durísimos, pegan bastante duro. Entonces dices, pues entonces, ¿en qué familia estamos? ¿No? ¿Somos de la Asociación de Lucha Libre o somos cristianos? Somos familia, ¿no? Ok, una de nuestras luchas como predicadores del Evangelio, los que suben al púlpito, una de nuestras luchas es que en un momento dado tratamos de equilibrar y no siempre nos sale bien entre la dulzura del Evangelio. El Evangelio es una cosa hermosa y dulce, y la realidad de la vida cristiana y la pecaminosidad humana, ¿no? Entonces, un montón de iglesias, para hacerse de más adeptos, empezaron a endulzar demasiado el Evangelio. Vaya, si lo seguías oyendo un poquito más de tiempo, te podía dar diabetes. No, pues es que no hay bronca, ¿no? Y así, me está faltando dinero. Ve a la iglesia y vas a ver que Dios te va a empezar a bendecir, ¿no? Oye, acabándose mi matrimonio, ve a la iglesia, ya ves, ahí se va a arreglar. Pues si la iglesia es Dios, a lo mejor, pero resulta luego que Dios llama, y miren, es una frecuencia que cuando alguien se muere, ¿no? Que cuando una enfermedad te da, te pones muy serio en las cosas de Dios. Entonces es muy raro que sea por otro camino, ¿no? O sea, tú muy rara vez. Hoy estaba yo viviendo muy bien, mi matrimonio muy exitoso, me estaba dando muy bien mi trabajo, mucho dinero, y fue cuando sentí una falta de Dios en mi corazón y entonces lo vine a buscar. Nunca. Pero cuando llegan al cristianismo, luego muchos púlpitos, ¿no? Cuando llegan a la iglesia, muchos púlpitos se encargan de endulzarlo, de decirte que todo va a ir bien. Si tomaste en serio a Cristo, te dicen, en el mundo vas a tener tribulación. Los de tu casa serán tus propios enemigos, ¿no? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En el mundo tendréis aflicción, pero confía. Y dice uno, es que es bien fatalista el hermano, ¿no? Pero es la realidad del Evangelio. Entonces, bueno, yo me tengo que encargar de equilibrar eso, de que no vivas sin esperanza. Ok, si estás viviendo mal, ven a Cristo, acéptale. Puedes vivir una buena vida. Porque también, en medio de la aflicción, en medio del dolor y en medio de la prueba, si tienes el Espíritu Santo de Dios, son de los momentos más gloriosos que vas a vivir en tu existencia. De los momentos más gloriosos, porque te hacen detestar este mundo con todas sus argucias y anhelar la patria eterna que tenemos por delante. Entonces le digo, ahora lo que se está haciendo en las iglesias, por eso tenemos problemas con este segmento, ¿no? Con los que creen que son salvos y su vida no lo refleja. Lo confiesan con sus labios, pero sus hechos lo niegan, ¿no? Por eso estamos examinando la lección. El siguiente versículo, ¿qué dice? Y la pregunta, para retomarla toda. Ajá. Y entonces yo ese articular sí lo vuelvo a traer a mi persona, y es decir, ¿cómo se acomodan las piezas de ese evangelio en mi ser? ¿Será eso una realidad? Así es. Y si tienes la certeza de la salvación, no es porque Dios esté con el checklist A ver, esto no lo hace, entonces no. Ah, esto sí, bueno, entonces medio sí. Ah, esto tampoco. No, tiene que haber un cambio general, no porque seamos religiosos, sino porque si tenemos un corazón agradecido de Él, de donde nos rescató, seremos como el salmista, ¿no? Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguna de sus obras, ¿no? Bendice alma mía, Él rescató tu vida del hoyo, te corona de favores, te rejuvenece. Es un corazón agradecido que está haciendo las cosas no porque sea religioso, sino por agradecimiento del corazón. Principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero luego entiende, es el temor, ya no puedo hacer nada, ya no me puedo reír, ya no me puedo divertir. No, en Cristo lo puedes hacer. ¿Sí? El temor de Jehová, así como lo dice la Escritura, es el temor de no ofender a un ser amado que dio su vida en la cruz por mí. Es decir, ¿cómo lo voy a ofender? ¿Por qué voy a hacer eso que va a lastimar al ser que amo? Tengo temor de comportarme de una manera que no le honra a Él. Ese es el temor de Jehová, no dejar de hacer cosas. Porque dice la Escritura, bueno, yo sé que hay algunos preceptos como que no comas esto, no te cases, y bueno, tienen cierto atributo de piedad. Pero no, la verdadera piedad es la que fluye de un alma que ha reconocido que le debe tanto al Señor, que no tiene uno derecho de ofenderlo. No tiene uno derecho de jugar con la sangre que Él derramó en la cruz. Entonces, en ese sentido es eso, es cómo articulo yo ese evangelio, lo traigo a mi vida para que cambie yo. Se cuenta de Agustín. Agustín era un hombre de las tabernas, ¿no? Ese hombre vivía en medio de las prostitutas y todo, e iba con sus hábitos piadosos Agustín y se encuentra una de las muchachas con las que se llevaba. Y entonces era una calle allí de bajada, ¿no? Yo creo Bravo, la calle de Bravo en Jalapa, ¿no? Y le empieza a decir Agustín. Y Agustín la ve y dice, no, pues sí es ella, ¿no? Y agarra sus hábitos y le empieza a correr y ella correteando, Agustín, 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 soy yo, Agustín. Y él se voltea y dice, sí, pero yo ya no soy, yo ya no soy, yo ya no puedo volver a esto. ¿Cuántos cristianos que el Señor nos rescató? Y dice, el Señor arroja al fondo de la mar nuestros pecados. Ah, bueno, compramos un anzuelo con el cordel suficiente y lo aventamos y ahí de donde los arrojó Dios, ahí los volvemos a sacar. ¿No? O sea, Dios los arroja al fondo y nosotros compramos un anzuelo con un cordel largo para volverlos a sacar y decimos, pero Dios ya te había rescatado de esto. ¿Cómo vuelves a esto? Entonces por eso les ilustro a Agustín, ¿no? Es decir, bueno, esos fuimos. Y hay gentes, porque el diablo es tremendo, el diablo quiere recordarte tu pasado. Y me han dicho, oye, arrepiéntete, pero tú qué tal eras. Por eso te lo digo, porque sé el daño que le hice a mi familia. Sé el dolor que nos trajo. Sé la muerte que se cirnió, se puso, ¿verdad? Como mandando a toda mi familia. Por eso te lo digo, porque yo conozco de eso. Por eso te lo vengo a decir. Pero sí, la gente nos quiere echar para atrás. No, de ninguna manera. Entonces, eso es cómo articulamos ese evangelio de manera tal que, como dice la Escritura, cuando vean los hombres a este tramposo que anduvo mintiendo, engañando, viviendo en la bajeza, ¿verdad? Cuando lo vean, dicen, pues glorifiquen a Dios, lo hubieras conocido, lo hubieras conocido. Mira, algo hizo Dios por él porque hasta diferente se ve. Cuando vean, dicen, nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. No es para que agarre yo buena fama, sino para que se diga que la sangre de Cristo fue y es y ha sido y será eficiente en mi vida para cambiarme. Que tengo pecado, pero no voy a, como hacen los cerdos, no voy a revolcarme en el lodo. Digo, no, no. Caí, ok, caí. No, abogado tengo para con el Padre, me voy a arrepentir, me levantaré, iré y le diré a mi Padre, Padre, pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. No, el corazón contrito y humillado, no desprecio. Clamaste por el perdón de la sangre, te cubrió la sangre. Estás justificado, vive como justificado. No vuelvas a eso. No vuelvas a, no juegues con esto porque te va a costar tu eternidad, eso te estoy diciendo. Entonces vengo, lo hago y el día de mañana lo vuelvo a hacer, hermano. Somos pecadores. Pienso cosas, hablo cosas, hiero personas, lo hago, pero digo, no, no, ahorita mismo me hinco y le voy a hablar y le voy a pedir perdón. Es que mi padre no ha hecho así conmigo, ¿no? Ha sido misericordioso. Y bueno, ¿cómo voy a vivir yo en el lodo después de que él me sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales? Y viviendo esta vida, yo tengo derecho para entrar en el lugar santísimo. ¿Cómo voy a entrar al lugar santísimo así como estoy viviendo? Es una realidad de mi vida, hermano. No les estoy hablando de algo que se me ocurre. Es una realidad diaria de mi vida. Es ese diálogo, ese que traes con el Espíritu Santo, que es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando algo se acerca, empiezas tu diálogo, dices, a ver, espérate, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Quién me compró? ¿Quién me limpió? ¿Quién me lavó? ¿Cómo voy a volver yo a esto? No es porque sea uno súper espiritual, pero simple y sencillamente el Espíritu tiene una lucha contigo. Y decir, no vuelvas a eso. Bueno, volviste. Ok, ¿qué pasó? Estoy muy arrepentido, estoy muy avergonzado. Ven a mí, clama a mí, yo te responderé. No, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar. Ven a Él, diariamente ven a Él. Y lo siguiente decía todas las anteriores, ¿no? Ok, entonces, a ver si ya podemos ir terminando. Estudio bíblico dice, lea Mateo 12, 20 y 17, 20 y Juan 6, 37. Alguien que me busque y me lea Mateo 12, 20, alguien Mateo 17, 20 y alguien Juan 6, 37. Muy bien, habla del pábilo que humea y de la caña cascada, ¿no? De un pábilo que se puede apagar o de una caña que si está cascada se puede aplastar y empezar a hacer polvo, ¿no? Siguiente, 17, 20. Ok, gracias. Aquí habla en un momento dado, fíjense, aquello es un pábilo que humea, lo otro es una caña cascada y ahora estamos hablando de un granito de mostaza, ¿no? Y el último. Ok, caña cascada, pábilo que humea y granito de mostaza. Y el Señor diciendo en el último versículo, pero el que a mí viene, no le echo fuera. Podrá ser que todos somos caña cascada. Sin Cristo no somos nada. Podamos ser, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, pábilo que humea. Pero si estás en Cristo, Él dice, no te voy a echar fuera. A menos que tú te quieras salir. Eso sí, sí. Si tú, todo, yo... Estás en mi mano, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, nos pueden separar del amor de Cristo. Menos tu pecado, nunca dice, pero el pecado tampoco nos separa. Sí, el pecado separa. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué relación ven de algo tan frágil como una caña cascada, como un pábilo que humea, como un granito de mostaza, que todos tenemos esa fe? Bueno, si la tuviéramos esa fe, le diríamos a una montaña que se moviera y se movería. O sea que ni eso tenemos. Pero al último diciendo Cristo, el que a mí viene, no le echo fuera. Seas caña cascada, seas pábilo que humeas, o tengas la fe cuando mejor te va de un granito de mostaza, ¿no? En este sentido, ¿qué dicen estos versículos sobre la cantidad y la calidad de la fe? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué dicen de la cantidad de la fe en los versículos? ¿no? Que la verdad, si la fe es caña cascada, pábilo que un granito de mostaza, pues la cantidad, la verdad, no hay de dónde, ¿no? O sea, pues de dónde saco yo fe para enfrentar. Pero ¿qué hay del que es nuestro testigo de la fe, ¿no? Nuestro sostenedor de la fe. Como lo dice Juan 6:37. El que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué habla entonces en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad? Así es. Sí. O podría decirlo, si utilizar algunos términos rebuscados, que la cantidad de nuestra fe es inversamente proporcional a la certeza que Cristo nos da si somos de Él con fe, ¿no? Es decir, en cuanto a la cantidad, siempre es poca, pero en cuanto a la cantidad, como Cristo es el objeto de nuestra fe, en cuanto a calidad, hermanos, como es la calidad de la fe de cada uno de ustedes, los que son de Cristo, es la calidad de la fe que acompañó a Gedeón, que acompañó a Moisés en el desierto, que acompañó en un momento dado a Josué al cruzar el Jordán, que echó abajo las murallas de Jericó. La calidad es esa misma que tuvieron los grandes hombres de la antigüedad que leemos en la Biblia. Esa es la calidad de fe que tenemos. ¿Por qué? No depende de nosotros, depende de Él. Y esos hombres, ustedes lo ven, ve y háblales a mi nombre, Señor, soy un hombre tartamudo, yo no tengo palabra. Ve, Moisés, yo te mando. ¿No? Señor, el pueblo es mucho, los discípulos, y la hora es avanzada, no tenemos que darles de comer. Y dice, hombres de poca fe, ¿quién tiene algo de comer allí? Yo voy a multiplicar. La calidad de la fe que Cristo nos ofrece es Cristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. La cantidad, ahí sí podemos hablar un montón. Cuando te falta tu fe, ¿no? Cuando flaquea tu fe, cuando crees que Él te abandonó y Él dice, yo te tomé por hijo, ¿sí? Y un hijo de Dios nunca será avergonzado. Yo te tomé por hijo, te está yendo mal. Pero como dijo el salmista, joven fui y envejecido y nunca en los días de mi vida he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Él lo dijo. Yo digo aquí ya me acabé, pero él dice, no, yo te tomé por hijo. De mi cuenta corre. Y así me gusta más cuando sientes que tú no vas a poder porque yo me manifiesto en la debilidad. Le decía Pablo, 3 veces le he dicho al Señor que me quite este aguijón, tenía un aguijón en su carne, que era un mensajero de Satanás y que lo azotaba constantemente. ¿Por qué? Había consentido en la muerte de Esteban. Era fariseo de fariseos, ¿no? Era, en cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, tenía motivos suficientes, Dios le tenía que estar azotando. Pablo, eso fuiste, pero en Cristo no eres nada, sin mí no eres nada. Pero yo te he escogido para que lleves mi nombre a los gentiles. Pablo, yo te voy a enseñar cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Y me ha dicho, bástate mi debilidad porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, pues qué mejor que soy débil, por tanto y de buena gana. Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entre más débil seas, el poder de Dios se manifiesta más. Y cuando alguien reconoce, Señor, no puedo más con esto, qué bueno que ya te abandonaste porque estabas viviendo en tus fuerzas. Vente, te voy a levantar del oprobio. Te voy a sacar de la prueba. Te voy a volver a hacer sonreír, aunque esto parece que acabó con tu vida. Entonces, esa es la relación de la cantidad que fe que tenemos es muy poca. A ver, ¿quién de ustedes, si la tiene como granito de mostaza, que es la más chiquita de las semillas, y que proporcionalmente produce los árboles más grandes, por eso se ocupó, ¿no? Semilla chiquita, grandes árboles, anidan las aves en esas semillas cuando fructifican, ¿no? Entonces les digo a ustedes, ¿quién la tiene como una semilla de mostaza? Bueno, ahorita oremos y pidan que el Macuiltepec se cambie de lugar, que es una loma chiquita. No, pues nadie. Esa es la cantidad de la fe que tenemos. Porque si dice el Señor, si la tuvieran, como le dirían a una montaña que se moviera y se movería, ¿no? Pero la calidad de la fe que Él nos dio en la cruz del Calvario es un hecho irrepetible. Nunca jamás hará falta nada para pagar el pecado. Cuando dijo consumado es, hizo todo lo necesario para que poniendo la fe en Él, nosotros tengamos la vida y la tengamos en abundancia y de nuestro interior fluyan ríos de agua viva. Y cuando comiéramos cosa mortífera, le decía, ¿no?, a los antiguos, dicen, no les hará daño. No. La fe es suficiente para que pase lo que pase en esta vida, por muy mal que nos vaya, un día estaremos dándole la gloria a Él. Y todo se olvidará, secará las lágrimas de los ojos nuestros y dirá, entra al gozo de tu Señor. Y para ahí estaremos, para siempre con Él, con esta clase de fe de ínfima cantidad que tenemos. Serán picogramos, ¿no?, los que hacen la cocina, ¿no? Ok, ¿qué dicen estos versículos sobre la cantidad y la calidad de la fe? Y ¿se mide la fe por su nivel o por su verdad? ¿Qué me contestan? Por su verdad, porque por nivel, si alguien nos pusiera un test de fe, saldríamos bien reprobados. Pero la verdad es que nuestra fe está puesta en el poderoso Salvador. Esa es la gran verdad, ¿no? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe hubo hombres, ¿no?, que lograron, vencieron en batallas, conquistaron reinos, cerraron bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Fue por la fe, no fue por ellos. Cuando meten a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, dijeron, vamos a amanecer bien achicharrados. Le dijeron al rey, bueno, nuestro Dios puede salvarnos. Pero ellos decían, pero probablemente nos vamos a calcinar. Pero si no nos salva, de todos modos no nos vamos a inclinar frente a tus ídolos. Es un pequeño pastor diciendo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos de Israel, al que tú has ofendido. Y para la tarde tendré tu cabeza siendo comida por las aves de los cielos. Y David mató a Goliat. ¿Y quién era? El rey no le creía, pero era la fe. Y le pusieron el traje del rey y dijo, yo he sido pastor, estas ondas no me sirven, no puedo ni caminar. Llegaba un oso por la fe que tenía y yo lo mataba si se quería llevar a mis ovejas. Llegaba el león, yo lo mataba. Y a este gigante que ha ofendido al Dios de los ejércitos de Israel, a este incircunciso, también Dios lo va a matar. Es la fe. Y esa fe la tenemos todos, hermano. Porque nuestra fe está en Jesucristo. Se mide la fe por su nivel o por su verdad. Y la respuesta es por la verdad. Podemos tener poca fe como un granito de mostaza, pero si está en Cristo, es suficiente. Y sobra. Es excedente para nosotros, es excedente para nosotros, ¿no? Y todos somos cañas cascadas y somos pábilos que humea, pero somos hijos de un rey. Y ni la muerte, ni la vida, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, si estamos en Cristo, nos van a alejar del amor de Cristo. Hermano, no te preocupes. Corre por cuenta de Él. Hoy terminamos esta tarea. Hermanos, ¿algo más que agregar, por favor, que te haya hecho pensar este estudio en cuanto a los cuatro tipos de personas que estudiamos?